Bienvenida a Benjamín Gebar, analista político y director de la consultora UE. ¿Cómo le va, Benjamín? Bienvenido a Radio Nacional, Luis Gómez.
Es UE el nombre. UE de nosotros.
Castellanizada. Claro, Benjamín se cayó de espalda. Pobre Benjamín. No, disculpe, Benjamín.
UE. A ver que lo diga él, ¿cómo suena?
A ver, hola, Benjamín.
¿Qué tal? Buenos días a todo el equipo y a la audiencia. Vos sabés que yo vengo de... soy correntino. ¿Mm? y en el litoral hay una expresión de asombro que es güey.
Ah, ahí está. Bueno, es en un mucho, homenaje,
¿no?
A vos, entonces.
Pero sí, efectivamente el nombre en inglés es we.
We, okay.
We, que significa nosotros.
Bien. Pero entonces nosotros dejamos que cada uno... es como mi apellido.
Ahí
yo
está.
Dejo que cada uno lo diga como más le guste.
¿Y estuvo bien dicho ahora Gebar o no?
Sí, estuvo muy bien dicho.
Muy bien, Benjamín, bueno, bienvenido a Radio
Benjamín,
Nacional.
En principio consultarte, bueno, evidentemente hubo un crecimiento más que considerable en la participación de los salteños en las urnas en la jornada de ayer, digo, en relación a las PASO.
Así es, creo que lo habíamos hablado en la última entrevista. Se esperaba un poco por la salida de la pandemia, un poco porque la sociedad a veces interpreta, tal vez equivocadamente, que las generales son más importantes que las primarias. Luego también porque había un poco más de clima político. Y por último, algo que nosotros habíamos identificado en los estudios cualitativos era que, de alguna manera, había una decisión individual de no ir a votar, a veces compartida cuando uno lo comentaba, en tanto el desgano o el desinterés. Pero nosotros notamos en los estudios cualitativos que después la gente el lunes, cuando vio que tan poca gente había votado, había como una sensación de culpa o de responsabilidad, digamos, de alguna manera, de decir, che, este sistema funciona así, vamos. Yo pensé que no iba yo, pero no que no iba a ir nadie. Entonces nosotros también notamos eso y nos pareció súper interesante en términos de aparte, la valoración que hay hacia el sistema, ¿no? Que muchas veces por ahí se cree que la gente ya no está votando porque no cree en el sistema o en la democracia, y en realidad tiene que ver más con una cuestión de contexto.
¿Y cuánto juega la grieta a la hora de traccionar a la gente a que vaya a votar?
Mira, yo creo que hay dos formas de verlo, por lo menos acá en la provincia. En principio la grieta en su mayoría funciona para evitar que gane el otro y no como apoyo.
Claro. No, te lo pregunto por esto, porque digo, la diferencia fue tan mínima, sí, entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos en las primarias, que a mí me da la sensación, por ahí me equivoco, que más de uno debe haber dicho, pará, si yo voy a votar, capaz que esto cambia, ¿no?
Mira, yo, eso fue lo que, creo que por ahí pasaba la elección, creo que yo no coincido tanto en el punto en el que creo que tal vez había un electorado más conservador o más afín a Juntos por el Cambio que se podría haber entonces volcado con mucha más fuerza hacia Zapata.
Uh-huh.
Y eso no pasó, y incluso creo que en realidad vi la crece sobre Durán Cornejo y no pasa mucho más. Después Tania Sousa mantiene su rendimiento, la izquierda mantiene su rendimiento, y después hay un crecimiento sobre la cantidad de gente que va a votar, pero por lo menos en Salta yo no percibo que haya habido un, por lo menos en términos significativos. Obviamente hay gente que se hace de razonamiento.
Uh-huh. ¿Por qué crees que a Biela, e incluso con este crecimiento que tuvo, y al propio Durán Cornejo, que quedó estancado ahí en torno a los 70.000 votos, digo, Biela creció en 25.000 votos de una elección a la otra, digo, ¿por qué crees que no les alcanzó para poder conquistar la tercera banca?
Bueno, en primer lugar creo que tiene que ver con la dificultad de instalación. Que si bien era ya un apellido conocido y tenían una estructura, la gente tiene que terminar de posicionarte. En segundo lugar, bueno, lo que estábamos justamente recién hablando, hay un porcentaje de grieta o de votos duros que concentran, ¿no? Nosotros tenemos casi el 65% del electorado que se volcó sobre uno de los dos espacios mayoritarios. Y entonces, creo que pudo ir por ahí. Y después también una dificultad para diferenciarse. Uno vio en el último tramo de la campaña a tres candidatos a decir que eran un freno al kirchnerismo. Y eso también, finalmente, entonces, entre un Durán Cornejo, que es un candidato conocido, entre el de Juntos por el Cambio y Biela, había mucha dificultad de la gente en entender quién podía representar mejor eso. Y entonces me parece que tuvieron un problema de diferenciación.
Uh-huh. Si uno mira el mapa de la provincia de Salta, es clarito cómo se distribuyen los votos en las distintas jurisdicciones. Uno ve la capital salteña y sus alrededores, digo el Valle de Lerma, con un triunfo de Juntos por el Cambio, digo, además estamos hablando de las zonas más densamente pobladas de la provincia, y el interior completamente pintado de celeste. ¿A qué atribuís esto, Benjamín?
Bueno, es propio un poco de la división que hay también cuando uno mira el país, ¿no? De que los por ahí los centros más urbanos votan en forma refractaria al frente de todos y en el interior se acompaña mejor. Creo que tiene que ver con un arrastre fuerte de lo que fue el kirchnerismo, que tuvo un proceso histórico en el que tuvo mucha dificultad con la clase media. Y ahí hay un recuerdo permanente. De ahí que creo que es el gran acierto de la campaña de Estrada, que para muchos fue cuestionada porque decían que se había desprendido de cierta simbología. Sin embargo, creo que lo que Estrada entendió era que no había muchas opciones para el voto peronista que no fueran él, y que por lo tanto necesitaba poder volver a interpelar a los sectores medios, a las pymes, a los sectores profesionales, y eso tenía que hacerlo un poco sacando justamente el lenguaje y los símbolos, la forma a veces de hacer política o de relacionarse que generan ese rechazo.
Uh-huh. Dos consultitas más te quería hacer, Benjamín, y después te liberamos, pues sabemos que estás bastante atareado. La primera, ¿cómo entendés la dinámica de la izquierda? Porque hablábamos al comienzo del programa, como por ejemplo ahora en Jujuy está a full la izquierda, que en su momento no era fuerte ahí, y sí era fuerte, por ejemplo, aquí en Salta, ¿no? Y estamos hablando de una izquierda que sigue en general con el mismo discurso, ¿no? No es que va mutando.
Me parece que el escenario, por ejemplo, de Jujuy, cuando uno ve ellos, nosotros teníamos al candidato del Frente de Todos, estaba Juntos por el Cambio, y después había tres candidatos más antes que la izquierda, ¿no? Uh-huh. En Jujuy había solo tres candidatos, de Morales, digamos, representando Juntos por el Cambio y con alguna pata peronista, el Frente de Todos, y luego la izquierda, con lo cual el crecimiento de la izquierda está notablemente asociado a la única vía de escape que había, entrar en esa polarización y en esa grieta. Entonces no había un Biela, no había un Durán Cornejo, no había un Tania Sousa a quien quisiera escapar. Lo cual me parece que tiene que ver en gran parte con la oferta electoral.
Claro. Y la última, ahora sí, te quería pedir un análisis del resultado a nivel nacional. Están quienes plantean más o menos como si esto fuera una catástrofe para el oficialismo y el fin del ciclo, hasta se lo he visto planteado en esos términos, y están quienes sostienen que es parte del juego de las elecciones legislativas que muchas veces castigan a los oficialismos.
Sí, a mí siempre me parece algo muy particular de todos, ¿no? Me incluyo como parte del juego. En la espectacularización y a veces en la exageración que tenemos con cada cosa que nos va pasando. Desde el 2005, cada vez que el peronismo fue gobierno, perdió una legislativa. Y de 2005 para acá ha sido gobierno, ha perdido y ha vuelto. Yo siempre me acuerdo mucho la crisis con el campo, la victoria de Narváez a Néstor Kirchner, la discusión de si reformamos la Constitución para que un colombiano pudiera ser presidente, y después vino el 54% de Cristina. Con lo cual no digo ni que no pasa nada, ni que es el fin del gobierno.
Uh-huh. Muy bien, Benjamín, te agradecemos como siempre la deferencia para con la radio pública.
No, con ustedes. Gracias.